Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, nuestro invitado de hoy, un cubano que salió de la isla, se fue al exilio para poder narrarla lo mejor posible. Y lo ha hecho muy bien porque tiene varias novelas, libros de cuentos, es un conferencista, un escritor y un periodista que se ha encargado de dibujar el país que muchos de nosotros perdimos. Se encuentra en Francia, bueno, reside entre Niza y París, y verdaderamente es un cubano trotamundo, porque incluso ha cruzado el océano, ha venido a Miami, y cada vez que viene está con nosotros. Ahora mismo está en Francia, pero pudimos conversar con él a raíz de su novela Deja que se muera España. William Navarrete, un escritor que siempre está dispuesto a contar la isla por las artes de la novela. Hola, William, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. En otras ocasiones hemos estado, principalmente por lo mismo, por tu acto creador, por tus horas dedicadas a la literatura, y en este caso es una fiesta. Y lo digo con mayúsculas así, porque acabas de publicar en Tusquets, una de las editoriales de más prestigio en el ámbito español, en la que han estado los grandes de verdad. Y yo creo que entrar por esa puerta es un poco como premiar a tus lectores más fieles, como decirles, bueno, empecé por un lado, pero ya estoy por aquí, miren lo que estoy haciendo. Y yo creo que eso siempre lo agradecen los lectores, ¿no? Que uno llegue, que la gente llegue a coronar. Y yo por lo menos lo veo así. ¿Y tú?
Sí, no, yo estoy muy contento. Es una casa que siempre me gustó desde hace muchos años. Y digamos que sí, es un honor estar en ese catálogo, que es un catálogo muy bastante cuidado. Y nada, feliz de estar ahí. Me parece fabuloso.
Claro, claro. ¿Es la colección Andanzas?
Sí, es la colección Andanzas, oh, exactamente.
Sí, ahí leí siempre a Kundera. He leído a algunos chinos, he leído a gente prohibida en el mundo incluso.
Sí, en esa colección hay muchos escritores vivos y muertos, yo también.
Sí, también. Deja que se muera España. Un recorrido desde Holguín, pasa por Oriente, como bien dices tú. Bueno, Miami, en la Florida, va a varios puntos. ¿Por qué esta peregrinación de todos esos personajes a través del mundo?
En realidad la novela es una saga, y casi siempre cuando hablamos de saga hay un contenido que es bastante personal, digamos que ya tiene que ver con el aspecto familiar. Y por supuesto, yo siempre me he interesado en los orígenes de la familia. Toda familia tiene muchas ramas, como saben, y lógico, yo me he interesado en los orígenes de la familia porque mi familia está un poco dispersa por toda Cuba. Por parte de mi padre, yo soy de la zona, de la región de Holguín, y por parte de mi madre de Occidente, de La Habana hasta la región de Santa Clara. Y entonces que a medida que uno va creciendo y va oyendo historias familiares, uno se da cuenta que la historia familiar propia tiene que ver mucho con la historia del país. Y luego, yendo un poco más lejos, con la historia de las emigraciones, desde tiempos bastante remotos, uh-huh, en algunos casos, y otras de tiempos recientes, y casi siempre estas emigraciones tienen una connotación histórica, política, social, y son de una riqueza extraordinaria, y una de las cosas más fascinantes es lograr encajar en cada momento, en cada acto familiar, en cada episodio familiar importante, el hecho histórico o el hecho político que provocó ese movimiento o ese episodio. Y eso es un poco la novela. O sea, la novela empieza en el siglo XIX, y empieza en el siglo XIX porque dos antepasados míos fueron, digamos, dos tatarabuelos, para ser preciso, fueron militares del gobierno colonial español, y luego una tatarabuela fue deportada de Holguín a Isla de Pinos, justamente por conspiradora. Se la acusó de algo que en la época se llamaba infidencia, y la sentencia que del proceso al que fue sometida fue extrañamiento, que era un término que en la época quería decir simplemente deportación. De modo que fue deportada a Isla de Pinos y llegó a Isla de Pinos en el año 1870, en octubre, justo en el momento que Martí también fue deportado de La Habana a Nueva Gerona. Entonces todos esos episodios son fantásticos y la base, o sea, digamos, la columna vertebral de la novela es maravillosa, y luego después el relleno, tú sabes que ya forma parte de la ficción literaria y de la imaginación que uno tiene y de la investigación también que se hace, ¿no? Entonces por eso la novela empieza desde muy lejos y termina prácticamente en los últimos años, en el siglo XXI. Termina en el siglo XXI porque allí en Cuba una parienta, una prima de mi padre, me escribe un poco desesperada desde La Habana, me escribe donde yo vivo, que es en París, y me dice que necesita justamente que yo le consiga los papeles que den fe de que estos tatarabuelos españoles existieron realmente. Porque ella pretende reclamar la ciudadanía española a través de su padre, que está todavía vivo y que tiene muy cerca a esta gente, que son los abuelos de su padre, ¿no? Entonces, y todo esto porque en el 2007 hubo una ley en España de la memoria histórica, o ley del nieto, en la cual el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley en que todo nieto de español tenía derecho a convertirse en ciudadano español. Y esta prima lo que estaba buscando era llegar a Estados Unidos, porque justamente tenía sus hijos en Estados Unidos y las autoridades norteamericanas no le daban la visa porque era candidata a emigrar. Con lo cual estaba ella del otro lado, en Cuba, y los hijos fuera y creciendo con nietos y tal, y la situación de ella era bastante desesperada porque no veía de qué manera podía llegar ahí a Estados Unidos. Así que por esa situación y por la búsqueda que yo empecé a hacer, descubrí cosas formidables y descubrí toda una historia familiar de la cual había una mitología que estaba en cierto modo en las nebulosas. Ajá. Y de la cual se hablaba cosas que realmente no eran ciertas, hasta que yo encontré en España, en el archivo de Ultramar en Madrid, justamente el expediente de deportación de esta tatarabuela y los expedientes militares de estos dos tatarabuelos que se encuentran en el archivo militar de Segovia, en España. Y es fascinante porque cuando uno lee esos documentos, que son documentos que tienen 100 páginas, porque hay de todo tipo de cosas, ahí hay incluso no solamente las hojas de militares, de cómo ellos se van moviendo de un año a otro, de región en región, y los combates en los que participan, y las medallas, y todo lo que van obteniendo, sino que además de eso, están las cartas personales, certificaciones, o sea, es una cosa extraordinaria, un expediente. El que tenga algún antepasado militar español, yo le aconsejo que lo reclame, que lo busque, porque se va a enterar de cosas impresionantes. Bien, y de lugares donde han estado, que luego después, 150 años después, uno va pero de turista, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, no quiero contar tanto detalle, porque si no, creo que me quedo aquí hablando hasta mañana.
No, pero como lo hacemos de todas maneras para los oyentes cubanos, que por lo general, de manera general nada más, siempre tienen menos acceso a estas lecturas. Aunque sabemos que siempre uno tiene un amigo por ahí, la novia de un amigo, el marido de una vecina, alguien que en el avión, después de pasar por España, le trae el libro, se lee algunas páginas y los regala al llegar a Cuba. A mí me pasaba así y así pude leer varias novelas excelentes. Vamos al aspecto narratológico. Quedarte encerrado con todos esos personajes, hilvanar todas estas historias. Al final, cuando uno termina de escribir una obra así, ¿te sigue pareciendo que el del escritor es el oficio más solitario del mundo?
Mira, yo no sé qué decirte, yo creo que no. No. Porque yo tengo una mala costumbre, que es que voy compartiendo con mis amigos lo que voy escribiendo. No es que se lo dé a leer a las personas, sino que lo hago, yo rescato estos personajes y los hago un poco cohabitar en el mundo en que yo vivo.
Los conversas.
Y le voy contando, por supuesto, a los amigos que les interesa la literatura, porque además está decirte que hay muchos amigos que ni siquiera se han leído un libro en su vida. Entonces,
¿Y son amigos tuyos?
Les interesan estos temas, a los que tú sabes que vibran como tú por cada pesquisa que haces, por cada descubrimiento, por cada giro que le das. a la historia, etcétera, a mí me gusta compartirlo. De modo que yo hablo esto con amigos y amigas, lectores incluso que se han convertido en amigos, y ya eso en realidad hace que el trabajo para mí en este caso sea menos solitario. La otra cosa es que luego yo hago bastante investigación. Entonces, cuando uno hace investigación, uno viaja. Por ejemplo, yo estuve en Lora del Río, en Andalucía, que era un pueblo que nunca hubiera pensado ir en mi vida si un tatarabuelo justamente no hubiera nacido allí. Al ir a hacer aquella investigación y indagar sobre este personaje que nació en el año 1840 y que, por supuesto, participa en la Guerra de Cuba de los 10 años y participa en justamente en el norte de Oriente, en Holguín, en la región que está alrededor de Jibara y Fray Benito, donde lo mandan a construir una especie de fortines que se construyen allí, que le dijeron, le llamaron en aquella época la línea de Tacajó. Entonces, que ahí, por supuesto, se casa con una cubana criolla que es una de mis tatarabuelas. Entonces, al ir allí a Lora del Río a averiguar sobre este personaje, me entero de que, primero que todo, conozco a mucha gente. Bueno, terminas conociendo al alcalde y al director de cultura, y luego terminas conociendo al responsable de los archivos, a la gente del registro civil. O sea, te vas haciendo amigo allí de todo el mundo. Y descubres, como en el caso este, de que en España arrasaron con todos los archivos durante la Guerra Civil Española. O sea, los quemaron en una pira pública en la plaza de cada uno de estos pueblos, y ahí quemaron los libros de bautizos, matrimonios y defunciones de la Iglesia Católica. De modo que allí es casi prácticamente imposible construir una genealogía que se extienda más allá desde principios del siglo XX, porque, como todos sabemos, la ley del registro civil, o sea, la no religiosa, data del 1870, con lo cual todo el que nació antes de esa fecha no existe. Entonces, esto, por supuesto, era una disyuntiva, era un problema, y dio la casualidad que encontré algo maravilloso, que eso se salvó de la Guerra Civil, y eso no lo quemaron, que eran los padrones de vecinos. Y los padrones de vecinos era algo que se hacía regularmente, o sea, cada 2 años, y casa por casa se iba poniendo el nombre del pater familias, la esposa, los hijos, la edad que tenían, con quién estaban casados los hijos. Es un trabajo impresionante, son unos cuadernos gigantescos. Y entonces en eso yo me metí allí como una semana, y estos famosos padrones de familia se salvaron de la quema de la Guerra Civil, porque finalmente no eran libros religiosos, sino que eran libros que formaban parte de lo que es el poder laico, pero estaban llenos de hueco de las balas, porque en la Guerra Civil Española los utilizaron de parapeto para protegerse en el interior de uno de los edificios administrativos. Con lo cual tú leías aquellos libros y había unos, tenían unos huecos impresionantes de las balas al chocar contra aquellos libracos que son extraordinarios. Y tú ves, todo esto forma parte de lo que es el anecdotario de escribir una novela. Yo estuve igualmente en otra región maravillosa, en el Maestrazgo, en la región de Castellón, en un pueblo que se llama Cirat, porque de ahí vienen los navarretes, y de ahí vino el primer navarrete que llegó a Cuba, que también era teniente coronel del ejército español, y que había llegado justamente a Isla de Pinos con un regimiento que en la época se llamaba el Regimiento del Rey, y allí conoció a mi tatarabuela deportada, con la cual tuvo un hijo que es mi bisabuelo, Gerardo Navarrete. Y todo esto es maravilloso, porque allí en Cirat, estando yo sentado ahí en la plaza del pueblo, que es un pueblo bien pequeño, no es un pueblo muy grande, ni siquiera conocido, un par de viejos pasaron y oigo a uno decirle al otro, pero hay que decirle a Navarrete tal cosa, quiere decir que ese pueblo está lleno de navarretes. Oh. Después me fui al cementerio y vi la cantidad de tarjas con gente, y luego me metí en el archivo civil, en el registro, me dieron acceso a los libros, ojé todo aquello y encontré todo lo que quería encontrar. Y de modo que me hice hasta amigo de la alcaldesa. Entonces todo eso forma parte de la riqueza de la construcción de una novela cuando se quiera hacer un tema que tenga, digamos, una base sólida o una columna vertebral en la cual la historia tenga un apoyo real, o sea, que no sea de la pura ficción. Y te puedo decir que de verdad que no me aburro nunca. ¿Cómo me voy a aburrir si es una maravilla?
Es una parte vital de ti. Antes de continuar, quiero recordarles a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. William Navarrete, escritor cubano, te fuiste de Cuba, parece que te has ido para escribir y para seguir buscando a Cuba a través de tus personajes y y las novelas que escribes. Puedo mencionar una larguísima lista de ilustres cubanos como Heredia, Martí, Villaverde, Cabrera Infante, Severo, Reinaldo Arenas, en fin. Todos estos se fueron de Cuba para buscar y encontrar a Cuba en sus obras. ¿No te parece que estás ahí en un eterno retorno?
Mira, es muy interesante. Yo siempre he pensado que la distancia con el lugar donde viví, llámese Cuba, o hubiera podido ser cualquier otro sitio, es muy importante para poder escribir sobre ese lugar. Yo, en el marasmo cubano, en el calor cubano, en el ruido cubano, en ese vivir constante cubano que es tratar de escapar del mundo en el que uno vive, aunque sea de una forma espiritual, uh-huh. Me hubiera sido prácticamente imposible hacer una obra. Yo, en el tipo de vida que yo llevaba en Cuba y que quizás hubiera seguido llevando, independientemente del disgusto que me ocasionaba vivir en un país donde no existiera la democracia, de toda forma, la propia vida cubana, la manera en que está diseñada, o la manera en que estaba diseñada la mía, hubiera sido imposible que yo me concentrara en escribir una obra. Yo creo que esa tranquilidad, esa concentración, ese, en cierta medida, ese encierro, esa libertad de ser el único, probablemente en metros a la redonda o en kilómetros a la redonda que habla con acento cubano en el lugar en que vive, etcétera, es lo que quizás me impulsó, me ayudó, me dio la libertad de escribir sobre Cuba con todo un océano de por medio. Yo pienso realmente, no sé, es una aventura, es algo hipotético, ¿no? Sí. Decir esto porque no viví el caso contrario que hubiera sido quedarme en Cuba y haber escrito allí o haber tratado de escribir desde allí. O sea, lo que estoy diciendo es prácticamente algo hipotético.
Claro.
Pero conociéndome como me conozco, uh-huh. y cada cual yo creo que se conoce a sí mismo bastante bien, yo sí. Estoy seguro que allí yo no hubiera hecho o me hubiera costado mucho trabajo hacer algo o por lo menos hacer todo lo que he hecho desde que vivo en Francia.
No, me ha encantado de verdad que estemos hablando de tu novela, sobre todo hablar por dentro y por fuera de la novela, ¿no? Que la gente se entere y pueda sentir, y vamos a decirlo así, disfrutar de esas costuras que de luego no se ven con una excelente presentación, una bella portada como la estoy yo viendo aquí, sino que la gente pueda conversarla y que los oyentes de Contacto Cuba hayan sido también esos primeros amigos tuyos a quienes les comentaste, ¿no? Como decías al inicio, de cómo iban evolucionando los personajes o los tomabas como prueba para ver si funcionaban o no. De esas cosas quería también que habláramos en los últimos minutos. Algunas manías, alguna superstición a la hora de escribir. Hay quien escribe descalzo, hay quien escribe por la mañana o escribe con música. ¿Puedes compartir con nosotros cómo es el William Navarrete que se encierra en esa balba de cristal a entrar a su mundo de la novela?
Pues mira, yo no tengo ninguna balba de cristal y justamente yo creo que eso se debe al hecho en que yo viví una Cuba en la cual la intimidad no existía. Mm. Entonces yo nací y me crié, a pesar de que me crié en un barrio que supuestamente era muy selecto y aristocrático, que era Miramar, porque yo desde los 5 años viví en ese lugar hasta que me fui de Cuba, allí tampoco había ninguna intimidad ni ninguna privacidad, porque en cualquier momento irrumpía un vecino o cualquiera, y cuando te dabas cuenta estaba ya incluso sentado en la cama tuya conversando contigo. Total, que ¿qué quieres que te diga? Allí el tipo de educación que recibimos la mayoría de nosotros es una educación en la cual es difícil aislarse y encerrarse como hacen los escritores franceses que se van a una especie de conventos a escribir y cuando están escribiendo el teléfono no puede ni siquiera sonar.
No, pero no me digas, no me digas que París es como Miramar. ¿Te pasa igual?
No, pero ellos no escriben. Bueno, París no es que sea silencioso.
una broma, amigo mío.
Apartamentos como si estuvieras en una tumba. Claro. No siente nada. Claro. Y lo otro es que la mayoría de los escritores aquí se consiguen becas y se van a escribir a monasterios medievales y a conventos cistercienses en los cuales no ves, no oyes ni el mugido de una vaca.
¿Y tú
cómo
haces?
Tienen unas manías impresionantes. Y yo, como vengo del Caribe, que es un mundo ruidoso, A mí tú me puedes poner una conga que yo sigo escribiendo igual lo que estoy escribiendo y eso no me afecta en lo absoluto. O sea que manías no tengo ninguna, horarios tampoco tengo, escribo cuando tengo deseo. Lo único que necesito es tener el espíritu libre y tranquilo. Quiero decir que no tenga ninguna preocupación de índole práctico que me impida sentarme a escribir porque estoy pendiente de que tengo algo que hacer, que lo tengo atravesado. En ese sentido, cuando yo empiezo realmente a escribir es porque no tengo nada que arreglar antes. O sea, no tengo ninguna gestión incómoda o un tipo de cosa que me impide concentrarme en lo que quiero hacer, que es escribir en realidad. Entonces, esos momentos llegan cuando llegan, en los momentos en que llegan, sobre todo en el verano, en que suelo irme a misa y ese tipo de cosas, y entonces ahí escribo mucho y escribo ininterrumpidamente. En París es muy difícil escribir porque en París es una ciudad donde están ocurriendo todos los días 2.000 exposiciones, hay 3.000 películas, hay miles de amigos que están haciendo todo tipo de presentaciones y todo tipo de actividades, hay fiestas, hay cenas, hay inauguraciones de todo tipo. O sea, si París es una ciudad que no duerme en ese sentido, y es casi imposible sustraerse a ciertos compromisos que uno tiene, que ha acumulado a lo largo de toda una vida. Con lo cual yo trato de escribir lo menos posible en París, y casi siempre escribo cuando me voy de vacaciones 3 o 4 meses al Mediterráneo. Allí conozco a menos gente y allí tengo mucha más tranquilidad.
Qué bueno saber todas estas cosas, saber una novela por dentro y por fuera. Gracias a ti, mi amigo y mi hermano William Navarrete, escritor cubano que ha estado con nosotros hoy en Contacto Cuba. Hasta la próxima, amigo.
Gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.